Y en la tarde seguimos muy pendientes de una de las noticias económicas más importantes de los últimos meses. Te hablo de esa posible fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell. Es una operación que afectaría en España a más de 16 millones y medio de clientes. Si la operación culmina con éxito, el banco resultante sería el segundo de España y el tercero de Europa en valor de mercado, con 1 billón de euros en activos. El BBVA ha planteado una propuesta de fusión por absorción al Banco Sabadell, que tendría una doble sede. La idea es que una de ellas se encuentre en Barcelona. Por otro lado, el BBVA proponía a los accionistas del Sabadell un canje. Se trataría básicamente de intercambiar una acción por cada 4,83 acciones de la entidad catalana. En las últimas horas, las acciones del Sabadell han subido, por lo que estos piden que suba la prima ofrecida del 30 al 50%, lo que variaría ese canje. Bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona todo esto. Veremos, como digo, porque la oferta sobre Sabadell podría derivar en una OPA hostil en caso de que el Consejo la rechace y se rompan las negociaciones. Bueno, tenemos muchas preguntas, yo creo, todos, con respecto a esta operación y a este tipo de operaciones en general. Porque, ¿qué es exactamente una fusión bancaria? ¿Cómo afecta a los clientes de ambos bancos? ¿Por qué se quiere intentar la fusión? Estas y otras preguntas se las vamos a trasladar pues a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, que es economista, que es escritor. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y buen viernes.
Igualmente. Bueno, lo primero que vamos a aclarar es qué es una fusión, es decir, en qué consiste que un banco grande, en este caso, pues intente absorber a otro un poco más pequeño. ¿Es una absorción? ¿Qué es?
Es fusión por absorción. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, pero que verás que es muy, muy ilustrativo. Imagínate que tú tienes una cafetería en una ciudad de España, en la Plaza Mayor, y yo tengo otra. ¿Vale? Y de cada 3 cafés que se venden en esa ciudad o en la Plaza Mayor, tú vendes uno y yo vendo 2. Y yo tengo 2 camareros y tú tienes un camarero. Y al final yo facturo 200 y tú facturas 100. Entonces yo quiero fusionar mi cafetería con la tuya. Yo tengo 2 opciones. Una, comprarte. Y otra, absorberte, una fusión por absorción. En una compra, en una adquisición, imagínate que digo, oye, mira, mi cafetería son 200.000 euros lo que vale y la tuya son 100.000, porque hemos visto que yo 2 cafés, tú un café, ¿no? Por hacer una proporción. Y cojo y te digo, mira, Pilar, toma 100.000 euros y tu cafetería es mía. ¿Cómo ha acabado la película? Tú con 100.000 euros en casa y sin la cafetería. Y yo tengo las 2 cafeterías. Esto es la adquisición. En la fusión por absorción, yo cojo y te digo, oye, Pilar, vamos a unir nuestros negocios, pero como el mío es más grande, los fusionamos, pero yo te absorbo. Tú no vas a dejar de ser propietaria, pero ahora vas a ser copropietaria conmigo de las 2 cafeterías. ¿Cómo lo hacemos? Mira, en mi cafetería yo tengo un capital más o menos de 200.000 euros, por simplificarlo, ¿no? El valor que he dicho. Y ahí hacemos una cosa, emito acciones nuevas por valor de 100.000 y todas estas acciones van a ser para ti. Y me dices, ¿cómo las compro? Yo digo, dame la cafetería. ¿Cómo ha acabado esta película? Que las 2 cafeterías pertenecen a la misma empresa, de la cual yo tengo 200.000 euros y tú 100.000 euros. Es decir, yo tengo el 66% y tú el 33%. Es decir, tú ahora tienes el 33%, antes tenías el 100% de una cafetería y ahora tienes el 33% de las 2 cafeterías. No sé si me he explicado o lo he hecho muy complicado.
Lo has explicado divinamente, pero claro, esto me provoca a mí otra serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, vale, suponte que se fusionan, pero al final el grande es como que acapara completamente al pequeño. El pequeño en realidad desaparece, ¿no? Es decir, a nivel marca y demás. No sé si me explico.
Sí,
o sea, te fusionas, no te compran, pero estás desapareciendo, ¿no?
Claro, a ver, aquí todos los propietarios del Banco Sabadell, que son los accionistas, tendrán el 16%, se ha calculado aproximadamente, de la nueva entidad, quedan en una minoría, ¿vale? En cuanto a la desaparición, bueno, ha habido un comunicado estas semanas que el BBVA ha dicho que en Cataluña seguirá operando con la marca Sabadell y Banco Sabadell y la preservará. Se sabe, Pilar, que estas cosas duran un tiempo. O sea, mira, el propio BBVA, recordemos que fue primero la fusión de Banco Bilbao y Banco de Vizcaya. Luego fue Unión Argentaria, ¿os acordáis? Al final acaba como BBVA. ¿Alguien se acuerda de lo de Argentaria? ¿Alguien se acuerda de lo de Vizcaya?
Ahí voy.
Vale, entonces, ¿esto qué se va a llamar? ¿BBVAS?
Bueno, al principio, no se llamará, a lo mejor.
Claro, o BBVA Sabadell. Pero esto pasará el tiempo y seguramente pues vendrá una empresa de marketing, una agencia de publicidad, y decidirán buscar un nombre pues que se llame Nova Banca, yo qué sé, ¿sabes?
Sí, como cualquier nombre. Otro nombre.
Sí, o seguirá BBVAS y poco a poco irá desapareciendo, como ha pasado muchas veces.
Perfecto. Bueno, ¿y si se niega el pequeño? No nos vale ya el ejemplo de la cafetería en este caso. Si, claro. Si se niega primero a vender o si se niega incluso a la fusión.
Pues no se produce. A ver, aquí puede haber dos tipos de OPA. La OPA amistosa, significa que los dos consejos de administración están de acuerdo en la misma, y luego se ofrece a los accionistas. O puede ser una OPA hostil, que no hay un acuerdo, pero aún así la que quiere absorber dice, bueno, me da igual que no estés de acuerdo, al órgano de dirección, y dice, pero yo lanzo una oferta, si
claro.
alguien quiere, si los
accionistas
quieren, yo doy tanto. Claro. Entonces, si se produce una mayoría cualificada de accionistas que dicen que sí, pues entonces incluso accionistas que dicen que no, te acuerdas, habíamos hablado en el caso de Naturgy recientemente, cuando hablábamos también de una posible operación con Naturgy, pues entonces les arrastra y van detrás. Si se alcanza normalmente, depende de los estatutos, pero suelen ser 2/3, 70%, dicen que sí, pues el resto tendrán que ir obligados.
Perfecto. Bueno, ¿y por qué los bancos, sobre todo los grandes bancos, quieren ser cada vez más grandes? Es decir, ¿por qué optan por este tipo de fusiones?
Porque el mundo es más global. Pilar, yo creo que, sinceramente, yo creo que la banca española está tomando posiciones en la parrilla de salida para unos años que vamos a empezar a ver operaciones de fusiones con bancos europeos. Tú fíjate que casi todas las fusiones de bancos que se han estado produciendo en Europa han sido dentro del país y menos, ha habido menos operaciones entre países. Y todo esto también tiene que ver con todo el entorno de geopolítica que estamos viviendo, con una Europa que seguramente va a tener menos protección de Estados Unidos, nos tenemos que hacer más fuertes. Yo pienso, el Banco Central Europeo quiere y desea desde hace mucho tiempo, quiere y aboga por fusiones de bancos europeos para tener una banca más robusta en un mundo global. Entonces yo pienso que esto obedece, hombre, hay una complementariedad geográfica, es cierto, hay una complementariedad también dentro de España, es cierto, se cumplen muchos objetivos, pero uno de los motivos principales, aparte del económico, por supuesto, una fusión bien hecha produce mayores beneficios, pero yo pienso que parte de todo esto es empezar a tomar posiciones para adentrarnos en una era que va a ser la próxima década de, yo creo que vamos a asistir a fusiones entre bancos, entre países europeos.
¿Y qué pasa con los clientes de ambos bancos y sobre todo del que va a ser absorbido? ¿Les afecta en algo este tipo de fusiones? ¿Les afecta para bien, para mal?
Es difícil de precisar. Vamos a ver, se ha comunicado que no va a haber despidos, se ha comunicado que no va a haber cierre de oficinas. La realidad es que esto siempre se dice, se respeta 12, 24 meses y al cabo del tiempo se procede. Esto es así. Es decir, siempre es así, porque al final, esto es algo que en economía llamamos las economías de escala o costes duplicados. Evidentemente, si hay una oficina de BBVA que está a menos de 600 metros de otra de Banco Sabadell, dudo yo mucho que no se vaya a quedar con una y parte de los trabajadores se muevan a otra oficina o se desplacen y algunos se reestructure. Esto es una realidad y todas las operaciones de fusiones con la banca acaban no con despidos, pero sí prejubilaciones o se llegan a acuerdos o se ofrecen prejubilaciones voluntarias. Es decir, se intenta hacer de una manera que aparte ahí siempre los sindicatos evidentemente van a velar por los intereses de los trabajadores. Pero eso va a producirse para el cliente. Bueno, para el cliente a priori no notará de momento ningún cambio, pero luego irá viendo cambios, pues se unificará la página web, pues el que esté acostumbrado a una banca electrónica con el Banco Sabadell acabará, no ahora, no dentro de 2 años, no dentro de 3, pero si esto se produce, acabará utilizándose solo una forma de banca electrónica. Y lo mismo irá pasando pues con las condiciones, con los comunicados y, por supuesto, pues al final son dos empresas que se unen, una absorbe a la otra mediante fusión y por tanto acabará siendo una sola empresa. Y esto lo hemos vivido, Pilar, porque antes de la crisis del 2008 había 55 entidades financieras en España. 55. Ahora, si esto se produce solo con tres entidades, tenemos ya el 70% del mercado prácticamente explicado en lo que es casi un oligopolio. Y sabemos los que a lo mejor habíamos tenido, trabajábamos con otra caja pequeña o con una caja de tu provincia, que al final pues ahora estás con otro tipo de funcionamiento y te has ido adaptando. Pero sí, será un cambio, evidentemente.
Notarse se va a notar. Otra cosa es que nos perjudique claramente, bueno, como tú dices, al final, pues al cliente de a pie de cualquiera de estas dos entidades, quizá no sé si una mayor incomodidad, a lo mejor tener una menos oficinas o no la que tenías más cerca, no lo sé.
Seguro, eso seguro. Eso seguro. Ahora no, pero eso seguro. Claro, y cambios de condiciones, lo que ya tengas firmado ya está firmado.
Claro.
Pero es verdad que de cara a la competencia es peor que
claro,
eso
te quería decir,
claro.
Para el cliente total, es decir, para cualquier cliente de la banca, ya no de una de estas dos entidades, para cualquiera de nosotros en definitiva, porque ¿quién no es cliente de la banca en este momento? ¿Este tipo de fusiones es peor? ¿Nos perjudica va a haber menos competencia y eso va en detrimento de las posibilidades que tenemos de elegir pues una cuenta de una manera o un préstamo o una hipoteca?
Mira, yo ese Rubicón ya lo hemos pasado. Es decir, sí, la respuesta es sí, pero ya no mucho más de lo que es. Es decir, al final ya tampoco quedan tantos bancos grandes en España. Sabadell es uno de los que queda y de alguna manera ya estamos en una situación de muy poca competencia. De hecho, hay un índice que mide el índice de qué grado de competencia existe en cada país europeo y en España este índice está elevadísimo. Y por eso, ¿no?, en otras ocasiones cuando hemos comentado, oye, que suben los tipos de interés, pero que no se está trasladando los depósitos, o que tarda mucho, o que en otros países se está ofreciendo más, aquí no. ¿Por qué? Pues porque hay menos competencia, Pilar, porque hay menos competencia y evidentemente pues es un paso más, pero te diría que ya no viene de aquí.
En cualquier caso, la tendencia está clara. Me decías que en los últimos 15 años hemos pasado de
55 entidades que había en España, y yo te diría ahora, con estas tres se explica prácticamente el 70% del mercado bancario español, pero yo te diría, por contarlos todos, con unos 10 bancos prácticamente tienes ya, luego de 55 a 10 bancos hemos pasado prácticamente en España.
Bueno, pues es lo que hay, es la tendencia. Nos has explicado por qué, porque los bancos quieren estas fusiones, bueno, en qué posición nos quedamos los clientes, que bueno, algo lo vamos a notar, pero es lo que hay. Y simplemente comentar, tú, esta fusión en concreto, ¿te parece que va a ir adelante? ¿La ves como ya muy encaminada, la del BBVA y el Banco Sabadell?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, la oferta es potente. Ahora se estaba pidiendo que se aumentara la prima, pero claro, es que después del anuncio, eso pasa casi siempre, que el que compra baja un poco la cotización y el que va a ser absorbido sube. Entonces, como todavía no se ha producido la operación, ha habido un cambio de valoración y entonces el Banco Sabadell dice, oye, dame más, que ahora valgo más. Y bueno, vales más porque se ha anunciado la posible fusión. Si desanunciamos esto, igual vuelves a valer menos. Con lo cual, pero la oferta es atractiva, ¿eh? Han hecho una oferta que estaba ostensiblemente por encima de la cotización. Yo creo
bueno,
que sí,
pues nos queda entonces poco por saber. Quizá ese nombre del que hablábamos, si se va a unir una S al BBVA, o veremos qué pasa y lo iremos contando, por supuesto. Fernando Trías Deves, gracias.
Hasta el lunes.